Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto hora del centro. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Me acompaña esta tarde Juan Key.
Eduardo, qué gusto estar aquí una vez más.
Luis Miguel Rodríguez está en un asunto del periódico El Economista, que él dirige. Muy atinadamente, claro, pues, publican en mi columna, pues, atinadísimamente. Ahí me pueden leer todos los días en mi columna en El Economista y en varios periódicos del país. Y también pueden leer mi columna en ruizgilitimes.com, que es mi sitio. Próximamente voy a hacer una convocatoria para que el público de este programa y de mis redes, quienes quieran colaborar con Ruiz Gili Times, lo hagan. Lo único que pido es que sepan escribir con cierta... ¿Cómo diría? Que sepan escribir y que tengan algo inteligente e interesante que decir.
Que manejen la gramática y la sintaxis.
Sí, porque sí. Yo siempre doy la anécdota de una mujer que en principios de Ruiz Gili Times, hace ya varios años, empezó a escribir, pero escribía en mi último viaje a la España. Después me pasé a la Francia. Le dije, perdóname, pero... Escribes como si estuvieras en el siglo finales del 18. Yo quiero un medio un poco más moderno. Yo así escribo. Le dije, pues mucho gusto, búscate otro lugar, ¿no?
Exacto.
Y no es censura, es buscar. Digo, ¿quién quiere estar leyendo eso, no? Entonces voy a hacer la convocatoria pronto. Pronto.
Nos apuntamos.
Sí, apúntate. Bueno, yo ya publico lo que tú vienes al programa, se publica. A ver, Mr. Trump nos sigue trayendo como locos. Qué bueno que la presidenta tiene la cabeza fría. Porque si yo fuera el presidente, ya le hubiera mentado la madre. La madre menos. Escocesa que entró ilegalmente a Estados Unidos. Al igual que el abuelo alemán que entró ilegalmente a Estados Unidos. De este hombre que detesta los inmigrantes. Bueno, sí le gustan los migrantes, siempre que sean güeritas,
exacto,
como sus dos, su primera y tercera esposa que llegaron de Europa Oriental. La tercera, se dice, comenta, se rumora, que llegó bien ilegal. Y ahí tenía sus, hacía sus travesuras antes de conocer a Mr. Donald Trump. Pero bueno, es otras cosas. Bueno, a ver, hace unas horas surgieron informes de que Trump de nuevo está amenazando con imponer aranceles a Canadá y a México a partir del 4 de marzo. Sin embargo, dijo que van a venir otros aranceles a partir de abril, el 3 de abril. El 4 de marzo entran los que postergó de febrero y el 3 de abril entrarían otros. A ver, estas amenazas incluyen, es una nota de último momento, un posible arancel del 25% sobre las exportaciones de México y Canadá a Estados Unidos. Eso ya lo sabemos. También está planeando, y esto es cosa que ya lo ha dicho, pero no sabemos, nuevos gravámenes sobre automóviles importados. Que no sabemos si estos entrarían en marzo o en abril. Para marzo o por abril, creo que por ahí hay una cancioncita.
Para abril o para mayo.
Ah, bueno, adelántalo. Esto obviamente tendría un impacto para la economía mexicana, pero la economía de Estados Unidos también. Ahorita hablaremos de los impactos. Trump ha sido muy claro, se ha enfrentado a todos los críticos de Wall Street, quienes todos han dicho, a ver, Donald, tus aranceles van a provocar inflación, tus aranceles van a encarecer los coches por una cantidad impresionante. Y él dice, no me importa. Él dice que todos están totalmente equivocados. Y aquí después dice, mis aranceles van a impulsar que se hagan coches en Estados Unidos. Ya sabes que él exagera todo, dice que ganó fácilmente las elecciones. No, no las ganó fácilmente. Ganó por un punto porcentual. Dice que primero eran 50 mil, no sé cuántos condones para Gaza. Y después duplicó el número. O sea, Trump es su estrategia. Él empieza a decirte, yo tuve un pariente que así era, te decía una cosa, después decía otra. Decías, ¿qué le pasa a este? ¿No?
Como la Chimoltrufia.
Sí, hasta que un día decidí mandar al diablo a este pariente. ¿Por qué? Porque cuando hablas con él no sabes, te estaba diciendo si eran las 12 del día o de la noche. Así es Trump. Entonces, lo que él quiere es que México se cierren las fábricas de automóviles en México y se lleven a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él tiene que generar empleos bien pagados en Estados Unidos. En Estados Unidos los empleos del sector servicios, y tuve esta discusión hace unos días con Álvaro Rattinger, ¿no? Decía, bueno, es que el sector servicios paga muy bien, están los analistas de datos, está la gente que está manejando inteligencia artificial. Le dije, sí, pero también están los que trabajan en una hamburguesería, dándole vuelta al bollo y a la hamburguesa, que les pagan $10 la hora, que alguien diría, oye, $200 la hora, qué buena lana. En Estados Unidos $10, pues no alcanza para mucho. Y no, y generalmente esta gente no la contratan 8 horas. Trabaja un ratito, 4 horas, 6 horas, lo que sea. Él ya firmó ayer una orden ejecutiva que ordena, Fiat, porque es así le hace. Le estoy pidiendo al secretario de Comercio que estudie si conviene o no. Claro, él ya decidió. Y secretario de Comercio, que es un incondicional, va a decir, después de un fuerte estudio, tenía usted razón, señor presidente, que cómo van las importaciones de cobre, insinuando posibles aranceles al cobre, siempre diciendo, son asuntos de seguridad nacional. El cobre no podemos estar dependiendo de productores que nos cobren lo que quieran, porque el cobre es muy importante para las telecomunicaciones,
para todo.
La defensa, ¿no? Entonces, capaz de que viene un impuesto al cobre. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que todo mundo está en los nervios. Qué bueno que la presidenta tiene la cabeza fría, en serio. Admirable. Claudia, mis respetos. La verdad, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Si nos imponen los aranceles, la economía mexicana se podría caer 2% este año. De por sí, todos los expertos ya bajaron su pronóstico. El mismo Banco de México dice que si bien nos va, vamos a crecer el 0.6%, que es menos de lo que crece la población, lo que traducido en términos pasteleros es que el mismo pastel, a cada quien nos toca una rebanadita más delgada. En términos de la riqueza nacional, ¿no? Otro pronóstico dice de que se va a perder entre 1.200.000 y 2 millones de empleos. Y si vemos que la informalidad en el último mes medido aumentó del 54.6 al 55%, pues hay quienes dicen que la informalidad, todos estos trabajos que no tienen seguro social, ISSSTE, Infonavit, lo que sea, podría ser hasta el 59-60% de la gente ocupada en México. ¿Todo esto qué significa? Tú pierdes tu chamba formal, te vas a la informalidad, te van a pagar menos.
De entrada.
Oiga, yo ganaba tanto, pues vayas a donde ganaba. Oiga, no cierre la puerta al serio porque hay otro que quiere esta chamba.
Sin seguro social, sin Infonavit, sin ningún tipo de prestación laboral de ningún tipo.
Es más, con salarios debajo de lo establecido. El mínimo a veces no se respeta en la economía informal. Entonces vamos a tener un país con serios problemas. La presidenta ha anunciado, hasta donde yo tengo, 25 grandes programas para el desarrollo. Muy buenos programas, ¿eh? Buenísimos. Que al país le van a costar 7 billones de pesos. De hablar de lana. Pero el problema es que todos estos programas han sido diseñados con la idea de que el país va a crecer al 2.5% anual, que es el muy optimista estimado de la Secretaría de Hacienda. Hacienda, cuando mandó sus documentos que le aprobaron como gatos o perros leales los diputados el plan del presupuesto, Hacienda dijo, vamos a crecer entre el 2 y el 3%. promedio 2.5. Entonces, aparentemente así eran todos los planes. Pero si vamos a crecer al 2.5, al punto 6, es la cuarta parte de lo que estimó Hacienda. Pues todos los programas que ha anunciado la presidenta, e insisto, excelentes todos, se van a quemochar pues, en tres cuartas partes, porque no va a entrar el dinero. Entonces se financia con lo que pagamos de impuestos. Y sí, en enero cobraron por impuestos arriba del 100% lo que esperaban. Pero eso venía, en enero era lo que se declaró sí, claro. Para diciembre. Vamos a ver cómo viene. Vienen tiempos muy difíciles y como siempre digo, cuiden su empleo, cuiden su dinero. Piensen en que pueden venir tiempos muy malos, esperen lo peor, no planeen para lo peor, esperen lo mejor. Porque Donald Trump es una variable de la ecuación que así como estamos en México, están en Europa, están en todo el mundo, porque el tipo es impredecible y da la casualidad que es el presidente de la potencia número uno del mundo.
Fíjate, Eduardo, yo creo que hay varias cosas que vale la pena señalar. Uno.
Ahorita después de los mensajes, ¿te parece? Vamos a ellos. Gracias, Juan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Aquí estamos de regreso dentro de los programas de la presidenta. Están los programas de vivienda. Construir 1,000,000 de casas con una inversión de 6,000,000,000. Cada casita en 600,000. Son casas chiquitas, pero son 600,000,000,000 de pesos. Estoy bien, ¿no? En el dato, ¿sí? 600,000,000,000. No. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Yo quisiera que se haga. Me gusta mucho el plan. Pero hay que ser realistas. El dinero va a escasear porque se cae la economía. A ver, perdón que lo explique porque hay veces que la gente no... Como que no queremos medir a veces la gravedad de las cosas. Tú y yo hemos pasado por muchas, entonces ya estamos como curtidos. Pero mucha gente no. Y mucha gente ya sé bien, es optimista, pero no hay que confundir el optimismo con hacerse tarugo. Si la economía se cae, se van a perder muchos empleos, van a cerrar muchas empresas y el fisco va a recaudar menos, punto. Así de fácil. Y al recaudar menos, hay menos para las obras que ha anunciado la presidenta. Y dentro del plan de vivienda, hace unos días, el señor Martí Batres, que es el nuevo director del ISSSTE, pues anunció todo un programa de viviendas para el bienestar a cargo del FOVISSSTE, que sí. Si bien el director del FOVISSSTE supuestamente se maneja solo, en esta administración yo puedo apostar que el director del FOVISSSTE se cuadra ante el director del ISSSTE.
Sí, Eduardo, a ver, varios comentarios. El millón de viviendas va a costar 600,000,000,000 de pesos.
600,000,000,000.
600,000,000.
Ya había dicho yo.
6,000, pero bueno.
Bueno, perdón, es que yo no soy bueno. ¿Por qué crees que siempre reprobaba yo aritmética y matemáticas?
Cero más. Yo dije, ya las abarató así de golpe y por razón.
No, pero te aclaré cada casa en 600,000. Mira, un millón.
600,000,000,000.
Bueno, eso.
A ver, yo creo que hay varias cosas sobre las cuales vale la pena reflexionar.
Bien.
Hablabas hace un momento del arancel. A ver, el arancel lo primero que va a golpear es el acero y el aluminio. Ya en algún programa platicamos del impacto que tiene en la vivienda. Es decir, el acero cuando menos puede representar el 15% del valor total. ¿Esto qué significa? Que si solo le pusieran el 25%. Pero todos sabemos que cuando entra en vigor un arancel, lo primero que sucede es que los proveedores esconden el producto, lo encarecen y entonces hay un doble impacto. Hay un encarecimiento porque se quedan con él y se
no
genera...
No es porque sean malos, ¿eh? Son empresarios.
Y se genera una brutal inflación en ese sentido. Entonces, el programa
si
de vivienda...
Si yo estoy en el negocio, también si lo guardaba que suba de precio. O sea, un empresario está buscando utilidades, no es hermanita de la caridad.
Está bien, pero yo no lo haría. Pero bueno, está bien.
Sí, pues, sí. Porque no eres empresario.
No, yo no más estudiaste arquitecto, pero ahí te va.
Por eso, pues.
Mira,
por eso.
El Fobiste tiene una. Hay una vocal ejecutiva, porque hay una. Es un fondo de vivienda, como el del Infonavit.
Se llama Yavneli Maldonado Mesa, ¿no?
Exacto.
¿Tú la conoces?
No.
¿Es arquitecta? ¿Tiene experiencia en el ramo? ¿O salió del
éter? Es como el de Pemex, que tampoco es arquitecto. Digo, el del Infonavit, perdón. Se me escapa.
Bueno, es que el del Infonavit ni es petrolero, ni es arquitecto.
Ni es constructor.
Dejó un desastre en Pemex, el señor Romero. Espero que no deje otro desastre en Infonavit, porque como es protegido el aldeano que nos gobernó, pues él se siente intocable.
A ver, ¿no? Tú hablabas del origen del dinero. Mira, la ventaja de los dos fondos es que tienen recursos suficientes para lanzar un programa de este tamaño. Eso es absolutamente cierto. Es decir, el Infonavit tiene fondos enormes de dos fuentes. Dinero no reclamado por los trabajadores y dos, dinero acumulado de trabajadores en activo en sus cuentas de vivienda.
Entonces, bueno, y muchas de esas cuentas de vivienda del Infonavit ya se fueron al gobierno, ¿eh? Varias personas me han hablado, oye, quise hacer un cambio y me dijeron que mi dinero ya está en el fondo común.
Mira,
entonces tienen que hablar con el que les manejaba el Afore para pedir que se lo regresen. No, viene muy divertido esto.
Se ha complicado mucho. ¿Sí? Dentro de los temas que ahora tiene el Fobiste es que también adecuaron la ley del ISSSTE y en esa reforma van buscando en la misma sintonía que con el Infonavit, con donación de créditos a aquellos que han pagado a lo largo de 15, 20 años el doble del valor original de la vivienda en razón de la inflación y de los costos financieros. Se van a congelar créditos a quienes enfrenten dificultades económicas. ¿Cómo lo van a acreditar? No sé, pero les van a congelar los créditos. Les van a dar facilidad para la liquidación rápida de créditos. ¿Y esto por qué? Porque cuando se tardan mucho en liquidarlos, los intereses siguen corriendo, claro. El taxímetro no se detiene y entonces les cuesta más. Por supuesto, el plan de construcción de vivienda de bajo costo, reestructuración de adeudos y la búsqueda del fortalecimiento de transparencia y rendición de cuentas. Al final, ¿qué se busca? Aliviar la carga financiera de los trabajadores del Estado por concepto de la vivienda. Pero el programa no es una cosa menor. Se pretenden hacer 200,000 del millón que promete o que ofrece la presidenta. 200,000 van a estar a cargo del Fobiste. Y, como bien señalaste al principio, el 24 de este mes se dio inicio formal de este programa en el municipio de Cajeme, en Sonora. En el estado se pretenden hacer 30,000 viviendas, lo cual tiene un impacto muy importante porque además reactiva la industria de la construcción local, proveedores y todas las industrias que van ligadas.
Lo que yo vi, los objetivos de muchos de los programas, el carretero, el de vivienda, es ir mucho a comunidades donde se les olvidó que existían. Entonces, detonar las economías locales.
Claro, y además hay trabajadores afiliados a ambas instituciones que por estar lejos nunca les toca nada, como bien señalas, sí. ¿No? Ahora, ¿qué quieren hacer en Sonora para empezar? En los primeros 6 meses, construir 4,700 viviendas, dar prioridad a las familias que ganan hasta 2 salarios mínimos. Que ahí en Sonora hay una variable del salario, 278 pesos, y el fronterizo que es de casi 419 pesos. Uh-huh. Se busca además regularizar terrenos, que es una buena idea porque la falta de certidumbre en la tierra no te hace acreedor a un crédito.
Es carísimo. Es carísimo. Tienes que ir a las notarías, tienes que ir a los registros de la propiedad, tienes que buscar la genealogía de un terreno, porque tú tienes tu terreno y te lo vendió alguien y hiciste un contrato arriba de una servilleta, ¿eh? Ahí está. Yo lo compré, aquí está la firma del dueño, y regularizarlo, necesitas meter a los notarios, sí, claro. Es carísimo.
Ahora, tienen que actualizar los sistemas de catastro para poder identificar los lotes, sus colindancias, sus dimensiones,
que también,
etcétera,
sale una lanota.
Que también es una lana. ¿Dónde está el problema en ambos casos, el del Infonavit y el Fobiste? Bueno, en el del Infonavit se habla de lo que yo creo que es un absurdo, crear una constructora gigante.
Es una estupidez. Yo creo que tiene que subcontratar, pero procurando que no ocurra lo que en el pasado, ¿no?
Claro,
a ver. Al constructor lo subsidiaban además.
Pero es que fíjate, cuando el Infonavit nació, que construía a través de terceros, a ver, tú puedes concursar, puedes fijar parámetros, puedes poner candados. Con una gigantesca constructora, no, el desastre está
acabas con un monstruo como Pemex, un monstruo como el Seguro Social, está como monstruoso. La CFE,
con un problema adicional, la tierra. Es decir, tú no puedes edificar si no hay terrenos. Entonces, ¿qué están haciendo? Y eso me parece muy delicado. En muchos municipios del país les están pidiendo terrenos que son resultado de áreas de donación de otros desarrollos que estaban obligados los fraccionadores en el origen a otorgar para equipamiento urbano. Como no hay más tierra, entonces lo que debía haber sido para una escuela, una clínica, un comercio, ahora la van a utilizar.
A ver, yo en la mañanera veo a los directores, al del Infonavit, que no sabe de casas, y al del Foviste, que tampoco sabe, hay que decirlo.
No.
Bueno, al del Issste, la de Foviste, no sé. Ya hablan que ya tienen tantos terrenos, tantas miles de hectáreas, y, o sea, como que el problema ya lo resolvieron.
Mira, obviamente, si lo hubieran resuelto, ya estarían trabajando en los terrenos. El gran problema, insisto, presidente municipal, dame un terreno. Dale, pues el que tengo es este, pues ahí lo hacemos.
Ahí va a haber un parque, ya no va a haber parque.
Exactamente. Entonces, va a haber un problema de desarrollo urbano serio. Hay necesidad de ajustarse a planes de desarrollo que garanticen que el programa es bueno para la ciudad y es bueno para los habitantes.
Y no solamente crear más centros de hacinamiento.
Exactamente, exacto. Por el otro lado, la infraestructura, el agua, el saneamiento, la energía eléctrica, son temas importantes. Y luego el equipamiento, escuelas, salud, etcétera.
Bueno,
es un tema complicado.
Hay que seguir muy de cerca estos programas porque yo digo, se ven muy bien. Los objetivos son muy buenos objetivos, pero el detalle siempre es en el cómo. ¿Y cuál es la consecuencia de un mal manejo del asunto?
Y el diablo está en los detalles.
Siempre, siempre está ahí. Vamos a los mensajes, regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 32 después de la hora, las infidelidades y las traiciones. Están a la orden del día, ¿no? Y me refiero a los que no son leales a la Presidenta de la República, siendo miembros de su partido o de algún partido gato aliado a Morena. La Presidenta había sido muy claro que a ella le gustaría que la enmienda a la Constitución que prohíbe heredar cargos públicos al hijito, a la esposa, al primito, al amante o lo que sea, entrar en vigor para las elecciones del 2027. Ah, pero ¿qué pasó? Que los esbirros de Adán Augusto López Hernández, quien dejó una herencia terrible que estamos viendo hoy en Tabasco, homicidios, muertos, etcétera, que tuvo un jefe de seguridad pública que el mismo gobernador actual dijo era un gángster, ¿no? Bueno, ahí está este señor, consentido de López Obrador, porque el papá de Adán Augusto fue amigo de López Obrador y le notarizaba todas sus cosas. Ahí está, ahí viene la relación. Entonces, Adán Augusto, el señor Manuel Velasco, que fue gobernador verde de Chiapas, hijo de quien fue gobernador priista de Chiapas, este par, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues no, lo que quiere la presidenta, pues no.
Déjanos otro ratito.
Claro, Félix Salgado Macedonio, él quiere heredar el cargo de su hija, un hermano de Monreal, quiere dar el cargo del actual hermano de Monreal, que es gobernador de Zacatecas, desastrosa gestión. Terrible. A ver, mi estimado Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa. Hazme el análisis en qué consiste esta traicionera reforma constitucional. Tienen todo el derecho. La presidenta es la primera que dice el Congreso tiene derecho, etcétera. Pero uno esperaría que habría lealtad partidista. Cuando sí, les sí. conviene, hay lealtad partidista cuando se trata de satisfacer los caprichos del aldeano.
Además, era una gran señal el hacerlo en este
se
momento
acabó para el que nepotismo, entrara en vigor. Claro. Se acabó el nepotismo. Pero a ver, platícanos.
Exactamente como lo estás diciendo. A ver, es una propuesta que la presidenta anunció desde julio del año pasado. Ya siendo presidenta electa la anunció. Dijo que iba a mandar una reforma a la Constitución. Fue de las primeras reformas propias que ella anunció, una reforma a la Constitución que prohibiera el nepotismo electoral y que impidiera la reelección consecutiva de cargos de elección popular, ¿no? Manda ella la iniciativa, con estos dos componentes, ¿no? La prohibición del nepotismo electoral y la prohibición de la reelección consecutiva en los cargos en todos los niveles, tanto a nivel federal como a nivel local. Y en los transitorios de la reforma ella estaba estableciendo que tratándose de la reelección, pues bueno, tomando en consideración que los cargos ya electos, por ejemplo, del Senado concluyen en 2030, pues bueno, en los transitorios decía que esa reforma de la no reelección empezaría a partir de 2030. Pero en el caso de la prohibición del nepotismo, la presidenta en los transitorios planteaba que empezara en 2027, lo cual es congruente. O sea, a mí me parece una incongruencia, además una traición, ¿no? Porque al final, pues bueno, es una propuesta que presenta la presidenta que emana del partido político de todos estos legisladores. Pero también es una incongruencia que nos digan los legisladores que consideran constitucionalmente relevante prohibir el nepotismo electoral, pero no ahorita, hasta 2030. Es relevante como para ponerlo en la Constitución, pero no hay urgencia.
No ahorita porque Félix Salgado quiere heredar el cargo de la hijita, que ella lo obtuvo porque a él no lo dejaron ser candidato. El Pollo, creo que es el gobernador de San Luis Potosí, quiere dejar el cargo a su querida esposa. Y en Zacatecas, Monreal, el que manda en Monreal es Ricardo, el del gobernador, pues él no manda ni en su casa, quiere dejar a Saúl, su hermano, también de gobernador. Serían tres gobernadores de Monreal que han arruinado el Estado, hay que decirlo. Esto va a la Cámara de Diputados, ¿no?
Pasa a la Cámara de Diputados. Entonces, para la revisión.
Hay que ver cómo están las lealtades en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados puede enmendar la plana y decir, claro, sí va al 2027 y regresársela al Senado. Si se la regresa al Senado con el cambio al 27, ¿qué le queda al Senado hacer?
Pues la tendrá que aprobar, porque se autorizó como una reserva. En lo general, y esto es importante aclarar, en lo general se votó por unanimidad. Todas las fuerzas políticas representadas en el Senado votaron por unanimidad. Pero en lo particular, la reserva esta que se hace el artículo transitorio, pues no se votó por unanimidad. Hubo senadores panistas y de otros partidos que decidieron votar en contra. Va a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados puede no avalar esta reserva y terminará regresando al Senado, ¿no? Ahora, es importante comentar de qué se trata este nepotismo electoral, ¿no? Porque, bueno, lo estamos comentando, pero aclarar qué va a decir la Constitución o qué prohibición va a establecer la Constitución. A partir de que entre en vigor, ya sea en 2030 o en 2027, como planteaba inicialmente la presidenta, cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular tendrá que cumplir con un requisito de idoneidad que le impedirá ser candidato si el cargo que planea ocupar está siendo ocupado por su pareja, por su esposo, por un cónyuge o por familiares en línea directa sin limitación de grados, o sea, por ejemplo, por un abuelo, por un papá o por un hijo, por un nieto, y de manera colateral hasta en cuarto grado y afinidad hasta en segundo grado, ¿no? Esas son las prohibiciones que se establece en la Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hermano no puede ser candidato, un primo.
Pero esto entraría, de acuerdo a los senadores, hasta el 2030.
Hasta el 2030.
¿No? Ahí está la cosa.
Sí. Entonces, de aquí al 2030, todas las elecciones locales o federales que ocurran, pues podrán esos cargos ser ocupados por cualquiera de estos familiares, lo cual resulta una incongruencia, ¿no? Si ya estás diciendo como legislador que esto debe ir en la Constitución porque es relevante para el Estado mexicano prohibir esto, ¿por qué lo pateas hasta 2030? No me hace lógica, ¿no? Bueno, sí me hace lógica por los motivos que tú explicabas, pero claro, no hace lógica desde el punto de vista de lo jurídico, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasa con la reelección?
Con la reelección, a partir del 2030, no va a poder haber reelecciones consecutivas en los cargos. Por ejemplo, un diputado puede volver a aspirar si deja pasar.
Lo hubiera hecho a partir del 27. La verdad es que de la mayoría de los diputados que se reeligen, no hicieron nada la primera vez.
Sí. Claro.
Los senadores no han hecho nada. O sea, se ríen de nosotros que les pagamos el sueldo.
Es regresar al modelo que teníamos antes de la reforma político-electoral de 2014. Hay que recordar que esta posibilidad de reelección consecutiva se estableció en esa reforma electoral de 2014, y a su vez la Constitución original no la contemplaba y se introdujo esta prohibición de reelección en 1933.
Mira, yo estuve de acuerdo con la reelección en el 14 y dije, ¿por qué? Así vamos a tener diputados y senadores más expertos, se van a volver expertos en ciertas áreas, van a ser más profesionales. ¡Qué ingenuo me vi! Son la misma basura la mayoría de ellos. La verdad. Sí,
creíamos que iba a fortalecer la carrera parlamentaria y no ocurrió así.
No, no se fortaleció. Hoy ser diputado o senador es subirte a redes sociales y echar, estoy trabajando por ustedes, queridos ciudadanos, bla, bla, bla. En serio, qué mal se vio a Adán Augusto,
Pues esperemos que en la Cámara de Diputados se corrija esto y que la reforma empiece a aplicar a partir de 2027, porque creo que es importante, ¿no? Precisamente no que, por eso todas las fuerzas políticas la avalaron.
No hay que olvidar que Adán Augusto López y Manuel Velasco buscaban la candidatura presidencial de Morena y se la creyeron. Creían que cada uno de ellos, junto con Ebrard, ¿y quién fue el otro?
Noroña.
Y Noroña, creían que ellos eran los buenos y nunca, nunca le dieron mérito a la presidenta Sheinbaum. Recuerda que hoy quien es secretario de Comercio, de Economía, dijo, no, con esa señora yo no voy a trabajar nunca. Claro, hoy está trabajando, ¿no? Están enojados porque ella ganó las encuestas, tanto la de Morena como las independientes.
Oye, otro candidato era Ricardo Monreal.
Ricky, para ¿sí? los cuates, Ricky. ¿sí? En fin, qué lástima. Ojalá que los diputados demuestren que están con los tiempos, aunque tal vez estoy otra vez en un ataque de ingenuidad, Luis.
Sí, no, hay que recordar que en la Cámara de Diputados está hoy Ricardo Monreal, entonces hay que ver cómo opera él para sus intereses. No,
pues él va a operar para que, ya se puso de acuerdo, así como aprobaron a lo estúpido la reforma judicial cuando la presidenta les pidió que se analizara, el periodo de junio va a ser el ridículo ante la opinión pública del mundo. Luis Rodríguez Alemán, te mando un abrazo, mil gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora. Esta mañana, en la mañanera, el secretario de que ahora es de infraestructura, comunicaciones y transportes, dijo, le podría ver por qué pronunciar secretario de infraestructura, secretario de comunicaciones, transportes e infraestructura, se liga mejor. Pero, ¿qué esperas? Se anunció cómo va el Programa Nacional de Infraestructura Carretera. Es un plan del 2000 al 2030, que son varios cientos de miles de millones de pesos. 173 mil millones. Es 2025-2030. Se trata de conectar mejor al país. Se trata de ampliar algunas carreteras y de darle mantenimiento mayor a carreteras y puentes, porque de repente hay puentes que ahí vas y dices, no, claro, ay, a ver si no me voy, ¿no? Entonces estuvo muy interesante, el secretario se ve que tiene todo en la cabeza, ¿eh? No sé si tú lo conozcas, a Jesús Antonio Esteban Medina, ¿sí lo conoces?
Sí.
¿Es ingeniero?
Es ingeniero, su papá fue recientemente galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería, o sea, es de una dinastía exitosa.
Es que yo lo oía, yo no lo conozco, pero yo lo oía, y diga, aquí esto como que tengo la idea que se la iba yendo a todas las obras. Los ingenieros les gusta ir a la obra, ¿no? Y decía, porque aquí va a estar el libramiento, papá, y el... Yo decía, pues casi parece que acaba de regresar de ahí. Usó una expresión que no le entendí, la zapata, que es una zapata en una carretera. A ver, ingeniero Esteba, también háblanos a los ignorantes, porque si es una zapata...
Las zapatas son los elementos
básicos de la cimentación. Para mí las cuando pierdes el dominó.
No, hay zapato. Ese es zapato.
Bueno.
Las zapatas son los elementos básicos de una cimentación de una columna. Entonces, normalmente es un elemento que es mucho más ancho para darle apoyo a las columnas. Y abajo de esas zapatas normalmente se perforan y se cuelan pilotes para garantizar la rigidez del puente y que no sufra hundimientos por cambios del suelo.
O sea, entran hasta dentro de la
piedra. Sí, pueden irse a 30 metros de profundidad, okay. Luego la zapata y luego las columnas.
Ya entendí, ¿ves? Porque yo decía, ¿qué zapata es? No, digo.
Oye, lo importante de lo que estás comentando, a ver, en el tema de los puentes, Eduardo, hay muchos puentes metálicos en el país.
Metálicos.
Metálicos, de eso estructuras es bueno, metálicas. Es a ver, es bueno si les das mantenimiento, acuérdate del metro o la línea 12 del metro. O sea, las estructuras metálicas requieren mantenimiento.
Pero, hay que están mal construidas, peor, ¿no? ¿Por qué?
No, porque ya llevan muchos años.
A ver, el Golden Gate de Nueva York, que es un puente de acero. ¿Lleva cuántos años?
No, más 100.
Los puentes que comunican a Manhattan con
100 la años. Firme, todos esos tienen
100 años. Son de acero.
Sí, aquí a lo que voy es que normalmente hay que darles mantenimiento, hay que estarles sacando radiografías a los pernos, a las uniones.
Porque se oxidan, ¿no?
Se oxidan y se rompen, o sea, se quedan... Los pernos se quedan descabezados o se caen las tuercas de los tornillos.
¿Qué es un perno?
Un perno es un elemento que entra entre dos elementos que unen una estructura en forma horizontal.
¿Es como una tuercota?
Y la fijan. No, porque la tuerca va de la mano de un tornillo y los pernos entran prácticamente a presión, no tienen tuerca del otro lado.
Okay.
Pero tienen juego. Y eso es importante. Los puentes metálicos, como están sujetos a vibración, deben de tener la posibilidad de que la estructura se mueva. Ahora, dices de las carreteras.
4,000 kilómetros de carreteras, ¿eh? No es cosa menor.
Bueno, a ver, perdón, la red carretera federal del país es de 60,000 kilómetros.
Sí, sí, sí.
Y solo el 26% hoy está en condiciones operativas adecuadas.
Es lo que dijo el ingeniero Esteban Medina. Para la inversión de los 4,000 kilómetros será una inversión de 173,000 millones para realizar 126 kilómetros de obras de continuidad. Ahorita te voy a decir que me lo traduzcas. También se realizarán cerca de 3,000 kilómetros de carreteras catalogadas como ejes prioritarios. La construcción de 18 puentes y proyectos de inversión mixta bajo el modelo de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, donde el gobierno tiene el mayor porcentaje. Estás hablando, por ejemplo, un puente Rizo de Oro y la Concordia. Es un puente de 400 kilómetros de longitud.
400 metros.
Debe ser. Es que aquí pusieron kilómetros, no, son metros, ¿no? Yo dije, ¿qué puente?
No.
Real del Monte, que ya se inaugura el 11 de marzo.
En Hidalgo.
Un puente vehicular en Ichupté, de 11.2 kilómetros.
En Yucatán.
Pero no creo que sea un puente de 11 kilómetros tampoco, ¿no? Bueno, aquí falló. Será el puente y la carretera.
Pero a ver, puede ser de 2.1 kilómetros, ahí sí.
Aquí dice 11.2. Bueno, el proyecto creo que es un buen proyecto, ya lo acabas de decir, hay 50,000 kilómetros de carretera, creo que 10,000 son de paga, los otros 40,000, 49,000
son libres de peaje.
Son libres y van a recondicionar 3,000, si no me equivoco, las rutas de mayor tráfico humano y de mercancías.
Sí, a ver, obviamente aquellas que tienen mayor flujo vehicular, sobre todo de transporte de carga, que son las que más se deterioran, obviamente las deben haber seleccionado para darles mucho mayor atención. Hace unos meses la presidenta anunció el bachetón.
¿Has visto los anuncios? Están los trabajadores bailando su reggaetón o no sé qué.
Tú te burlaste de mí cuando yo
dije. Pero están divertidos los anuncios.
Que sonaba muy musical el bacheo.
El bachetón es que a ti no te gusta el reggaetón.
No.
Pero el nombre es muy popular y ha pegado.
Mira, lo que...
La jefa de gobierno había anunciado que en la Ciudad de México también, pero no he visto claro.
Nada. Mira, lo que es importante de entrada es el anuncio. Hay tú decías, hay ejes transversales o ejes troncales que finalmente son como las carreteras de cuota, que son carreteras que por supuesto le llaman como de largo itinerario, es decir, no tienen salidas a los pueblos como las federales. Las carreteras de largo itinerario, que son a los 3.000 kilómetros que se refieren, es muy importante porque es hacer 30% más de lo que ya existe en términos de ejes carreteros troncales. Me parece que eso es magnífico.
Para ver paisajes no te vayas por esas carreteras. Yo me acuerdo, antes de irte a Oaxaca, antes de que hicieran la super, te ibas a Oaxaca y parabas en pueblos, veías conventos agustinos. Y ahora te vas a Oaxaca, pues ves la carretera hasta que llegas a Oaxaca, ¿no?
Pues sí, pero es que antes hacías 12 o 15 horas.
Pero,
pues,
oye, viajar también es eso, ¿no?
Sí, pero cuando eres chofer de un camión de carga, la verdad no disfrutas el paisaje, tomas demasiados refrescos y demasiadas pastillas para mantenerte despierto.
Cierto.
Y el riesgo es muy elevado. Mira, la mayor parte de las carreteras mexicanas se hicieron para promedios de velocidad de 60 kilómetros por hora, sí, la red federal. Pero a ver, la red de cuota es de 90 o 110 kilómetros. ¿Cuál es el problema? Que la gente corre como loca. Y en las carreteras federales, entre baches, falta de acotamientos, en algunos son de 7 metros, carril de ida y carril de vuelta y caben rozándose los espejos.
A ver, la carretera federal a Cuernavaca es donde Pedro Infante y Luis Aguilar grababan películas de que eran policías de tránsito.
Sí, claro.
En los 50s.
Dos tipos de cuidado.
Sí, y eran, como sigue siendo ahorita, un carril de ida y uno de vuelta.
Sí, claro.
Peligrosísimo.
Pero no estaba todo habitado a lo largo y no. Ahora resulta que además está habitado y además hay puestos y hay comercio de todo tipo.
En esa época ibas a 100, ya te estabas matando, ¿no?
Y una de las cosas que ojalá y se haga es mejorar las condiciones del señalamiento.
Uf, que tampoco en México somos muy buenos para eso.
A ver.
Pero en ningún lado, a ver.
En un centro comercial no encuentras la salida, o sea.
A ver, no, pero olvídate de eso. Los segundos pisos de la Ciudad de México.
Ah, bueno, no.
A ver, son concesiones. Nos cobran gran parte para subirnos. Y el anuncio donde te dice aquí es la salida, es donde ya es la salida.
Sí, claro.
Hay una salida de Picacho que yo tomo seguido. Y te dice 1.5 kilómetros. Está a 800 metros. Entonces alguien va al carril izquierdo, dice, ah, bueno, 1.5 kilómetros. Y lo tienes de repente. O sea, no hay gran vocación.
Mira, hay algo
es como
peor.
Que nos quieren hacer sufrir, ¿no?
Mira, hay algo peor en las carreteras de Veracruz. De pronto ves un anuncio que dice, tope aquí. Y cuando dice aquí, es pop, que ya le diste al carro, ¿no?
No, la señal.
No sabemos poner señalamiento en México. En ningún lado ve las calles.
¿Por qué no es negocio?
No, a ver.
No es negocio. A ver, una señal, la vendo una vez y ya nunca más.
No, a ver, Eduardo, los nombres de las calles, la señalética en las calles.
Oye,
si no existiera el GPS en México, no llegarías a ningún lado.
¿De qué municipio es esta burra que le puso nombre a una colonia cuarta transformación? Tultitlán.
El Estado de México.
Oye, la deberían mandar al reclusorio.
Sí, claro.
Colonia Cuarta Transformación. Y la calle es calle AMLO. No.
Esquina con Tren Maya.
Sí, no tiene vergüenza. Y la elige, bueno, ellos la eligieron. Aguántenla. Ya nos vamos, Juan Key, gracias.
Un placer, Eduardo.
Gracias a todos. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana voy a estar transmitiendo desde Guadalajara. Por Zoom voy a Guadalajara. Pero aquí estaré a las 4 de la tarde. Gracias, pásenla bonito, buena tarde. Vienen los deportes, Raúl Orbañanos y todo su equipo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.